Hay nombres que la historia susurra y otros que casi ha olvidado. Hoy viajamos al siglo XVI, a una tierra violenta y desconocida para los europeos, el territorio que hoy llamamos Chile. Allí, entre conquistadores ambiciosos y pueblos que defendían su hogar, emerge una figura inesperada. No era capitana, no era noble, no llevaba armadura. Era Inés Suárez, la mujer que marcó la conquista y defensa del naciente Santiago de Chile. De esta mujer valiente vamos a hablar hoy en Personajes Olvidados. Esta historia comienza con un amor perdido. Inés Suárez, nacida en Plasencia, Cáceres, en 1507, tenía poco a su favor en un mundo que no contemplaba liderazgos femeninos. Aprendió el oficio de costurera de su madre y se casó con tan solo 19 años con un soldado llamado Juan de Málaga. Sin embargo, en 1527, su marido partió hacia América con la promesa de forjar fortuna, pero pasaban los años y Juan de Málaga no volvía. Inés esperó y esperó durante años, sin tener noticias claras de su paradero. Lo que tendría que haber sido el final de la historia, para Inés fue la chispa de un nuevo inicio. Fue en 1537 y tras obtener una licencia real que la autorizaba a cruzar el Atlántico en búsqueda de su esposo, se embarcó sola hacia el Nuevo Mundo. Una vez en Cuzco, recibió la noticia de su muerte en la Batalla de las Salinas, 1538, y una pequeña encomienda como viuda de un soldado. Pero ella, en vez de volver a España, decidió asentarse ahí y fue en estas tierras andinas donde conoció a Pedro de Valdivia, uno de los principales capitanes de Francisco Pizarro y hombre clave en la futura campaña chilena. El vínculo sentimental entre ambos surgió bastante rápido y su complicidad llevó a Valdivia a pedir permiso a la corona para que ella le acompañara en la expedición hacia el sur como sirvienta doméstica, para disimular un poco que era en realidad su amante y amiga. Pizarro aprobó la solicitud e Inés Suárez se unió a la tripulación de una de las expediciones más duras e inciertas del continente. Junto a unos 150 hombres, Inés recorrió miles de kilómetros a través del desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta. Según varias crónicas, fue ella quien en un momento crítico halló un manantial oculto, salvando a la tropa de la muerte por sed. Este acontecimiento fue el inicio de su leyenda como mujer aguerrida y resolutiva. Desde entonces, ese lugar, hasta hoy, se llama Aguada de Doña Inés. Se encuentra sobre una quebrada de nombre Doña Inés Chica, a unos 20 kilómetros al noreste de El Salvador y al pie de un monte conocido como Cerro Doña Inés, situado inmediatamente al norte del Salar de Pedernales. Finalmente, en 1541, la expedición fundó una ciudad a orillas del río Mapocho. La bautizaron como Santiago de la Nueva Extremadura, futura Santiago, capital de Chile, siendo Inés la única mujer europea presente. El 11 de diciembre de 1541 llegó la hora de la verdad. Pedro de Valdivia abandonó la ciudad con un pequeño grupo para sofocar una rebelión, dejando apenas a 50 soldados y algunos esclavos indígenas para defender Santiago. El 10 de septiembre de 1541 por la noche, miles de guerreros mapuches aprovecharon esta debilidad para organizar un asalto masivo, rodeando la empalizada de la ciudad. Los asaltantes exigían la liberación de varios caciques prisioneros, pero Inés Suárez tomó el mando en un improvisado consejo de guerra y su intervención fue determinante. Al amanecer del día siguiente, tras otra lluvia de flechas incendiarias, la situación era delicada y parecía todo perdido. Según las fuentes, Inés ordenó la decapitación de los 7 caciques capturados y sus cabezas fueron lanzadas por encima de las murallas. Y parece que el golpe psicológico surtió efecto. La confusión se apoderó de los agresores, momento que aprovechó para organizar una salida armada y romper el cerco. Con espada en mano, como si de una capitana se tratara, Inés alentó a los defensores a luchar y su valor cambió el rumbo de la batalla. Santiago no cayó ese día. Años después, varios testimonios recogidos por cronistas de la época coinciden en un mismo punto. El liderazgo de Inés sobrepasó las expectativas de su tiempo. Un testigo escribió: Se presentó en la plaza como capitán de armas, arengando con tanto corazón a los soldados que parecía ella misma un general vestido de cota de hierro. Inés también curó heridos, cogió agua en cubos, distribuyó provisiones y coordinó la defensa mientras los hombres combatían desde las empalizadas. Su convivencia con el conquistador duró hasta que Valdivia fue sometido a juicio en Lima, donde fue acusado, entre otros cargos, de mantener una relación extramatrimonial con ella. Valdivia fue obligado a entregar a Inés en matrimonio a Rodrigo de Quiroga, uno de sus mejores capitanes. En reconocimiento a sus méritos, Valdivia le concedió varias encomiendas y una estancia, y como esposa de Quiroga, llevó una vida piadosa y se consagró principalmente a tareas relacionadas con la caridad. Parte de su capital, por expreso deseo suyo antes de fallecer, se empleó en la construcción del Templo de la Merced y de la Ermita de Montserrat en la capital chilena, donde fue enterrada cuando murió en 1580. Hoy su nombre queda vivo en la memoria, con un encantador parque ubicado en el barrio de la Providencia de Santiago de Chile, que lleva su nombre. Durante siglos su figura fue reducida a la amante de Valdivia, pero hoy sabemos que fue mucho más. Fue exploradora, estratega, superviviente. Fue una mujer que cruzó océanos cuando casi ninguna lo hacía. Una mujer que empuñó el poder en un mundo de hombres. Una figura contradictoria, como casi todos los protagonistas de la conquista. Quizá la historia no deba absolverla, ni condenarla sin matices. Quizá baste con mirarla de frente y reconocer que estuvo ahí, en el momento decisivo, entre el humo, el fuego y el miedo, defendiendo una ciudad que apenas comenzaba a existir, y dejando una huella que 500 años después todavía nos obliga a preguntarnos: ¿quién escribe la historia y quién queda en sus márgenes?